Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos al episodio 10 de Puesta a Punto. Es un día especial, no es un podcast cualquiera. En la web de COPE Alicante hoy estrenamos las salidas y en un sitio inmejorable. Nos hemos venido a San Vicente, justo enfrente de la Universidad de Alicante, al karting 932. ¡Let's go! Vamos a contar todo lo que nos aportan los karts eléctricos. Vamos a desmitificar eso de que no queremos karting de gasolina. No, eso lo vamos a quitar porque aquí se disfruta mucho en un circuito hecho a conciencia por Luis Falcón, por toda la gente del karting 932. Como siempre, en Puesta a Punto, Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanfran, muy buenas. Pues fabuloso, ¿cómo voy a estar? Estamos aquí en un sitio tan magnífico como el karting 932. Aquí en la calle Estaño número 2, enfrente de la Universidad de Alicante, y estamos súper bien acompañados. Tenemos a Miguel Fuster, 6 veces campeón de España, y tenemos a Luis Falcón, que es el CEO de 932. Ambos hoy nos van a contar muchísimas cosas y estamos deseando comenzar con ellos, Juanfran.
Estamos ya en la previa del fin de semana, estamos ya en este juernes, que le gusta decir a Santos. El podcast lo estáis escuchando desde el viernes, con lo cual enseguida también estamos con toda la agenda del fin de semana, que hay muchas cosas. Luego le preguntamos a Miguel Fuster por el Nacional de Rallys, qué tal su experiencia allí en Llanes y de
todo.
Yo
estoy deseando preguntar, porque en Gijona lo hemos visto a mandos de su Ford Fiesta y en las tierras asturianas lo hemos visto a mandos de ese Porsche que le gusta tanto y que le trae tantas buenas sensaciones. Vamos, estoy deseando empezar ya, Juanfran.
Enseguida empezamos episodio 10 de Puesta a Punto, hoy en directo desde aquí, desde el karting 932.
A punto en COPE Alicante.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más.
Está Miguel Fuster y está Luis Falcón. Vamos a empezar por el jefe de todo en este karting 932. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa. Es una locura lo que tenéis aquí montado. Muy buenas.
Gracias a ustedes por venir.
Aquí está Miguel Fuster. Tenía muchas ganas de compartir este ratito con él. 6 veces campeón de España. ¿Qué te ha contado en la primera toma de contacto?
Un orgullo para nosotros que esté aquí con nosotros acompañándonos. Y nada, un placer. Ya hemos estado viendo el recorrido de la pista y tal.
¿Le ha gustado o no?
Yo pienso que sí, que le va a gustar y que lo va a probar y nada, tenemos un asfalto especial y ahora se verán los pilotos ahí abajo a ver qué tal.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a COPE, a tu casa y al karting 932, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues nada, la verdad que de entrada muy sorprendido, ya os lo he dicho, ¿no? Que no conocía esto y nunca había visto un karting eléctrico de estas características, ¿no? Porque lo máximo que he estado es en Madrid y no son como esto, ¿no? Nuevas tecnologías, pues nada, nos van comiendo terreno a los que somos de gasolina y no queda más que
adaptarse o morir.
Ir conociendo este mundo, la verdad.
Bueno, Santos, estamos en el karting 932. ¿Qué datos significativos, con qué te quedas de todo lo que has ido conociendo en estas últimas semanas de este primer karting eléctrico que podéis encontrar en toda la comunidad valenciana?
Pues tenemos unas sensaciones espectaculares, Juanfran. Como bien estábamos comentando con Luis Falcón, cambia absolutamente todo, porque el park que tienen estos cars son totalmente distintos a un vehículo gasolina. Entonces, en el momento en el que nos sentamos, tenemos una sensación de velocidad espectacular. Y él, Luis, estaba destacando de una manera muy importante, que a lo mejor no nos damos cuenta, es la importancia de la pista. ¿Cómo lo han diseñado? ¿Cómo lo han hecho? Me gustaría que nos contaras un poquito, porque esto no se hace de cualquier manera.
Ni de la noche a la mañana.
Tiempo. Ni de la noche a la mañana, ¿no?
Sí, llevamos bastante tiempo trabajando este asfalto. Lo hemos cogido una fórmula, creo que se utilizó en los años 1940, por ahí, en la zona de Alemania. Y bueno, es una fórmula que pocos circuitos la utilizan porque piensan que es muy dura a la hora de perforarla también, y después lo cara que es esa fórmula de
ese asfalto, ¿no?
Ese asfalto de brindárselo a una empresa para que te lo instale.
Porque tú nos comentabas a Juanfran y a mí lo que te ha costado encontrar una empresa que te lo pudiera hacer con las exigencias que tú pedías, porque tú desde siempre has tenido muy claro lo que querías.
Tenía muy claro lo que quería y lo que no quería. Solo una empresa me ha acogido, que menos mal que de alicantina, así que encantado de haber trabajado con los ingenieros de esta empresa. No sé si puedo nombrarla.
Por supuesto,
puedes nombrar a quien tú quieras. Si has quedado contento, lo puedes nombrar perfectamente.
Muy bien. Con Tisor, del grupo Civil, ¿no?
Cívica.
Nombrarle, es que es mi patrocinador también.
Eso, ahí. Tenemos a Miguel Fuster, que es su patrocinador. Y bueno, fue encantado trabajar con Paco, con todos ahí, el grupo de ingenieros. Yo le di la fórmula detallada con las proporciones, todo del tinte, de la arenilla que necesitábamos. Y el único hándicap que teníamos aquí era que había que hacerlo a 160 grados para lograr el 100% de esa fórmula. Y es el problema, que ninguna empresa me quería hacer ese trabajo por la temperatura que se iba a poner esta nave a esa temperatura. Pero entonces preparamos la climatización, metimos 70,000 frigorías.
Vaya.
Un día antes para bajar temperatura fuerte.
Madre
y
mía.
Luego al otro día ellos con 70,000 frigorías echando ese asfalto a 160 grados. Y bueno, fue un trabajo de mucho calor, mucho sacrificio, pero el maquinista de Tisor fue un excelente profesional y súper encantado con todo el equipo de Tisor y todos los compañeros que le ayudaron a lograr esa fórmula. Y ahora
vemos el resultado.
Sí, ahora lo ganamos en ruedas, lo ganamos en adherencia, lo ganamos en seguridad. Llegamos a curva a más de 75 kilómetros por hora y no notas esa velocidad. Y nada.
Hasta el detalle, el asfalto, ¿no? Que te paras al detalle, al milímetro. Así está construido, ideado este karting 932. La importancia del asfalto, que te voy a contar a ti, Miguel, de eso, ¿no?
Sí,
que os claro, vuelve locos, el tipo de asfalto.
En el karting y en la competición, rallies en mi caso, pues evidentemente lo es todo, ¿no? El tipo de tramos, depende de dónde corras en Alicante, corras en el interior, más cercano a la costa, corres en Asturias, hay un asfalto, en Canarias es muy similar al que tienes tú aquí en el karting. En Canarias es piedra volcánica, que lo usa mucho en Alemania. En cuanto he entrado lo he visto. Y las carreras se ganan con el setting que le pones al coche para de cada tipo de asfalto, ¿no? Aquí, pues hombre, es más fácil en el sentido de que, bueno, pues sus cars irán una maravilla para este tipo de asfalto porque no salen de aquí, ¿no? Posiblemente los pones en la calle y no harías una rotonda, no, si no me equivoco.
Sin duda.
Pero bueno, están hechos para esto y seguro que van muy bien.
¿A ti en Canarias qué tal se te daba? ¿Bien? ¿Se te daba?
Muy bien, bastante bien. No
sé. ¿Ese tipo de asfalto te va bien?
Sí, bueno, al final son tantos años por el mundo que estás acoplado a todo tipo, ¿no? Que yo la lluvia...
Eso se me da
de lo mejor y siempre decían, como siendo de Benidorm, corría tanto en lluvia y tal. Pues no lo sé, será porque no soy consciente bien de lo peligrosa que es, como los que viven en la lluvia.
Este
¿no?
fin de semana, sin ir más lejos, en Asturias, en el Leyanes, te hemos visto que cuando viste que estaba lloviendo, vamos, como un niño chico.
Sí, cuanto mejor íbamos. También, bueno, íbamos con un Porsche de colección, era un 911 SC que de los años 80, de carreras de verdad, un Martini Racing, que iba muy bien, pero ¿qué pasa? Pues la gente en agua...
Claro. Además, digamos, es un coche muy especial.
Va un poco más tal, y yo llevo, he ganado 3 campeonatos de España con el Porsche GT3, y los reglajes de esos coches los entiendo muy bien. Y cuando vi el agua dije, ya verás, esta es la mía, ¿no? Entonces nadie se espera que el Porsche en agua, que es al revés, es cuando peor va, ¿no? Pero
tiene sus truquillos. Ahí tú tienes tus trucos en ese Porsche que tiene 300 caballos y de peso estamos hablando de unos 1000 kilos, ¿verdad, Miguel?
Menos, porque menos son de los de antes.
Vaya,
son pues... de los de antes. Ahora sí que están en 1200 porque, bueno, porque... tienen que llevar una reglamentación, pero antes no había reglamentación y eso baja pelibre, como digo yo, ahí vale todo.
Y Miguel, retomando tu vuelta, tu regreso, nos has dado una gran alegría a todos, a los aficionados del motor y en especial a los aficionados de aquí, de Alicante.
Pues sí, esto, bueno, como ya comentamos en el otro programa, estaba más o menos un poco en stand-by, no me había retirado nunca desde el año, desde el 18 que gané el último campeonato. En el 19 lo intentamos y bueno, ya llegó el COVID,
sí,
y todo aquello se paró y bueno, me quedó un poco. Luego el volver a empezar ha sido muy complicado, muy muy complicado, no tenía la motivación y luego estaba todo lo que es a nivel publicitario, las marcas, claro, y todo, en este caso Ford, que es la última con la que corrí. Estaba todo muy tocado y decidí, pues bueno, no correr.
En Gijona, que nos cayó una lluvia impresionante en esa ceremonia de salida, fue espectacular ver cómo toda la afición que estaba allí te aclamó, te tocó salir del coche, estar ahí hablando varios minutos, porque la gente está como loca contigo.
Pues hombre, son muchos años. Yo llevo corriendo desde el año 89, que empecé aquí en la Comunidad Valenciana. En el 90 ya salté al Nacional y ya para el 97 ya estaba en europeos también. Entonces, pues hombre, la gente... Y nunca ha parado ningún año, nunca jamás, hasta el año 2019. Está en activo todo. No he dejado de correr ninguna temporada. Incluso estando parado, algún rally esporádico hacía, ¿no? Pero bueno, me he vuelto a motivar la temporada pasada, empecé a entrenar muy duro, empecé a programar una llegada este año, uh-huh, principio de este año, y esa llegada pues empezaba por debutar aquí en un rally de casa, que fue Gijona. Surgió el rally de Llanes, porque es un poco...
Allí te quieren mucho también,
el plan de acción, sí, el plan de acción que yo me dibujé para volver a las carreras, que está todo escrito y milimetrado, era hacer un efecto tsunami, ¿no? Yo sabía que si no empezaba yo por mi cuenta y tiraba para adelante con la ayuda de los patrocinadores y de los amigos más cercanos, no iba a venir ahora, después de 4 años parado, por mucho palmares que tengan, no van a venir a tocarte a la puerta. Desgraciadamente es un deporte que
es caro y...
hay que pelear muchísimo, ¿no? Pero bueno, a raíz de poner la semilla en Gijona, salió Llanes, de Llanes ha salido Ciudad de Valencia, a lo mejor, estamos mirándolo, y Nucía, que era, está escrito en el plan de acción, que era una de las carreras que había que correr, sin tener ni una marca clara con la que quiero correr al año que viene, ni nada. No la tenía, ahora ya la tengo, ¿no? Entonces...
¿La vas a desvelar?
Estoy... No, yo soy de Porsche. Y me ha calentado mucho correr ya.
Estuviste encantado el otro día.
Con el Porsche, ¿no? Entonces era pues una de las cartas que está en la baraja, ¿no? No hay muchas de estas. Evidentemente ahí hay cuatro palos. No hay, no que digas, ahora vas a venir con algo nuevo. Como le he dicho aquí al amigo, aquí no hay nada que inventar. Si el asfalto es mejor es el alemán, te lo comes y vamos a Alemania por el asfalto. Es que no... Pues esto es igual. Y entonces me he calentado mucho porque... se me ha despertado la sensibilidad de lo que me pasó cuando yo fui el pionero junto con Vallejo en llegar a España y coger un Porsche de circuitos y decir, voy a correr rallies y lo quiero homologar. Y la gente me miraba con cara de raro, ¿no? De loco.
Decir, ¿de qué haces, no?
¿Dónde va este tío? las marcas se rieron de mí, Skoda, Ford, que haga. Mira, nos lo quitamos de encima. Pues 5 campeonatos para Porsche, nada más y nada menos. Y eso fue trabajo, evolución. Y el otro día, al estar 4 años parado, pues corrí con el MK2. Y vale, una sensación sensacional, pero cuando me subí al Porsche y la gente y las fotos y de lado y derrapando y te da, es otra, es una esencia, es como la moto japonesa y la Harley, ¿no? Son el velero y la motora, ¿no?
Veíamos las imágenes en Asturias, en Llanes, ese restaurante, el balcón, que la gente se ponía y se asomaba a la puerta y cuando pasabas con el Porsche vibraban todos y era una pasada verte por ahí. Pero en Gijona, volviendo a un par de semanas atrás, fue fantástico, o sea, estuviste líder, pena de esa avería mecánica en la dirección, ¿no? Fue lo que os dio ese problema para tener que abandonar cuando ibais tan bien.
Sí, la verdad es que fue una lástima, pero para mí fue como un éxito total, claro. Quiero decir, el objetivo era ponernos a funcionar. Y para mí el éxito empezó de levantar el teléfono, llamar a la Ford Movilsa, oye, que voy a correr, ¿qué necesitas esto? Llamar a IMET Hospitales, que es un patrocinador, ¿qué necesitas esto? Llamar a un preparador, lo que necesites va para Alicante. O sea, que vi, o sea, es que
se volcaron.
Como otros años que llamaba, oye, pues mira, a ver, presupuesto, vale, cuando me dicen eso lo aparco, ¿no? Porque
ya
no me motiva, pero cuando ves que enseguida, pum, llamé a la alcaldesa de Gijona, oye, quiero, ostras, que sí, vamos, pueblo cerrado, espectacular, ruedas de prensa, tal, sabes que no todo es el dinero, y entonces eso me motivó mucho.
Y te lo preguntaba en la otra ocasión, pero bueno, fue antes de Gijona, tu copiloto, Nacho Aviño, que ya está otra vez...
Mi copiloto, ya te lo dije, lo que me dijo, y no se me olvidarán sus palabras, dice, tío, no me jodas, vamos a volver a correr, tío, yo ya había guardado el mono...
Pero ahora se ha calentado como tú en Llanes.
Y ahora estamos ahí. Sí, estamos ahí. Dice, pero tío, no te vas a cansar nunca. Yo ya te tenía por olvidado, no sé qué. Así, ¿eh? No.
Ahora, Luis, te quería preguntar una cosa. Ahora que estamos echando un vistazo desde aquí arriba, desde esta posición tan privilegiada, ahora en noviembre cumplís un año, ¿no?
El 21 de noviembre.
El 21.
Sí,
o sea, que tenemos año. Ahí ese primer aniversario de este magnífico karting 932.
Un año ya, ¿eh?
Lo tenemos ahí...
Si aguantamos un año, aguantamos 10.
Cerquita. ¿Eh? Y bueno, cuéntanos, no solamente para todo el público que nos acompaña, sino para los que nos va a escuchar en el podcast, no solamente es los fines de semana, sino que tenéis Día del Piloto, hacéis cumpleaños, hacéis despedidas. Cuéntanos un poquito, por favor.
Sí, los martes, por ejemplo, tenemos el Día de las Chicas, ¿vale? Esto no es un mundo de chicos, que lo quiero inculcar bien claro porque estamos intentando que vengan más chicas para enseñarles a trazar, a muchas chicas que no han conducido un car porque tienen miedo, tal. Aquí los vamos con ellas, les enseñamos, les explicamos, empiezan con una versión suave de electrónica y luego cuando cojan confianza ya a por todas. Entonces los martes tenemos un precio especial para chicas, uh-huh. Al igual que los miércoles compartido, es mixto, chico-chica, pero los martes es solo para chicas. Para chicos también, claro, pero que el precio especial es para que nos acompañen más chicas. Y bueno, tenemos aquí dentro de la empresa una chica también que es piloto.
Sí,
y
te iba a preguntar, porque también estás creando cantera, ¿no, Luis?
Entonces tenemos aquí al hijo y a la hija y bueno, ahí le encanta este mundo y bueno... Siempre va con nosotros Thais, que los acompaña a campeonato. Thais
es tu hija, ¿no? Sí, para exacto. Los oyentes que, sí, no, exacto, que no lo saben.
Sí, está aquí presente ahora mismo. Preparado, sí. Si quieres, Miguel, cuando te falle tu compañero, estamos nosotros encantados de sentarnos en el asiento de la derecha. Y bueno, lo estudiaremos no, el mapa y...
No os mareáis, ¿no? No os mareáis.
No os mareáis.
Vale.
Estamos acostumbrados.
Bueno, ahora así lo podremos comprobar en pista, bueno, porque ahora, no, en un ratito, vamos a estar abajo.
¿Qué tiempo es el que se tarda en cubrir este circuito? ¿Qué distancia tiene?
Tenemos 529 metros de cuerda. Somos el segundo indoor más grande de España en recorrido. Y por la velocidad del car que alcanza en la versión profesional, lo podemos hacer en más o menos entre 24 segundos, 23 alto. Antes lo hacíamos en 25 algo, pero hemos tenido que cortar una curva y un vértice porque lo estaba a nivel público general, teníamos bastante problemas, demasiado técnico y teníamos...
O sea, que la
muchas
gente,
roturas.
La gente que venía se salía ahí o tenía dificultades.
No doblaban.
No doblaban.
No doblaban. O sea, seguían recto. Entonces, pegarte a 75 kilómetros por hora frente a los tubos, pues no,
no es agradable, ¿no?
No es agradable para la persona que va sentado, porque el car pesa 165 kilos y el impacto es fuerte.
¿Quién tiene el mejor tiempo en este nuevo trazado?
Bueno, ahora...
Desvélanos ese secreto, por favor.
Ahora nos ha quitado aquí el compañero de Moto3, Daniel Holgado.
Que viene, es de San Vicente.
Sí, de San Vicente. Viene cuando está siempre por aquí, por el pueblo, pues siempre los viene... siempre colaboramos juntos, los ayudamos y bueno, un gusto todo el equipo que viene con él, los amigos, viene en plan amigo, no viene en plan profesional. Y Nahuel, mi hijo, le había quitado el récord y ahora ha venido él y dice a por todas. Y ahora lo ha bajado él, el récord de pista.
¿Cómo son los deportistas de élite? O sea, es que os picáis de nada, Miguel. O sea, está ganando pruebas en Moto3 y viene aquí, se pica y quiere hacer el mejor tiempo. O sea, esto te pasa a ti también.
Y además que es lo suyo, ¿no? Que es la pista, ¿no? En pista, ¿no? Entonces, tiene, porque yo lo tengo, a mí lo que me gusta es derrapar, o sea, me gusta y mi conducción es derrapar, aunque dentro de lo que es rally soy de los más finos, pues siempre tengo que estar más, esto lo llaman en la sangre, que mis principios fueron en moto, corriendo en moto también.
Sí, también, o sea, que tú las motos también las manejas bien.
Manejaba más.
Ahora menos, ¿no? Bueno, y a Miguel, más cosas.
¿Qué te parece? Te hemos visto a mandos de Renault, de Ford, de Porsche, por supuesto, de ese Fiat Abarth. ¿Qué te parece este tema de los eléctricos? Porque es una revolución.
Pues sin ir más lejos, a ver, como no sé si lo habéis seguido en las redes sociales, el Villa de Llanes, el coche de entrenar era eléctrico.
Sí, 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 te seguí, por eso quiero que me cuentes esas sensaciones.
Pues bueno, yo colaboro y trabajo mucho con Porsche y bueno, pues ahora lo que hay que vender pues es esto, ¿no? Aunque 911 se vende, para eso corremos, pero es el Taycan con el que estamos trabajando. Incluso ya he corrido un par de rallies con un Taycan eléctrico.
Así es.
Bueno, se llama Ecorallies.
Sí, con la E.
Con la E y tal.
Exacto, exacto.
Pero te ponen, te ponen el sonido ficticio este para que no te despistes mucho. O algo no, tienes, no oyes nada.
No, la verdad es que vas como en un avión ahí y tal. Y bueno, y es lo que te digo. Tienes que... que amoldarte, porque cuando te vienen en un rally, te dan un eléctrico, un trenar, y dices, pero ¿cómo estamos, macho? ¿Cómo va el mundo, no?
Las sensaciones son...
Derrapa menos, ¿eh?
Derrapa, porque el Taycan, por ejemplo, tiene 750 caballos eléctricos y tal, pero claro, imagínate, necesitaba dos coches para poder completar el día de entrenamientos y
por
tal.
Por el tema de las baterías, de la autonomía.
Para poder cargar, ¿no? O ir a... Ayer en Asturias, por ejemplo, la zona donde estabas, si tienes la suerte que tienes dos cargadores de 50, en 20 minutos cargas, ¿no?
Una carga bastante rápida, que ya empieza
la cosa a ser asequible.
Vale. Luis, aquí también tenéis que andar con las baterías enseguida, los coches. ¿Cómo funciona todo esto? El tema de la velocidad, los pesos, para que el oyente de la cadena COPE de Puesta a Punto sepa que no influye nada, que el car va a ir a la misma velocidad, tengas más peso, menos peso, más tamaño, menos tamaño, y que la batería no es un problema.
Exacto, estamos siempre hablando ese tema con todos nuestros clientes, porque es muy importante que entiendan que peso, potencia, no, o sea, aquí da igual que peses 300 kilos que pese 50 kilos. O sea, el car va a ir igual. La diferencia que hay es que cuando una persona pesa más o pesa menos, pues gasta más batería o gasta menos batería. En una carrera que tenemos aquí en alta velocidad, nosotros vamos a gastar en todo el recorrido pues un 25% de batería máximo. Y si la persona pesa 20 kilos menos, pues gastará un 15% de batería y ya está. No tenemos problema de baterías porque, no obstante, podemos hacer tres carreras sin parar. O, como tenemos 20 cars, estamos constantemente entrando, saliendo con diferentes...
¿Cuántos hay en pista?
En pista se había pensado técnicamente 10 en pista y hemos dicho que para que se disfrute mejor 8 máximo en pista. Y nada, hacemos los cumpleaños, despedidas, eventos, fiestas de empresa, tal, y hacemos equipo de 8 máximo.
La fiesta de COPE de Navidad aquí, ¿eh?
Aquí, por favor.
Vamos a prepararlo ya. Esto. Hay que reservar fecha.
Por favor, reserva ya.
Además, ¿sabes lo bueno, Juanfran? Que aquí cuando vienes, las sensaciones son para ellos muy importantes, porque nos estaba comentando Luis de que le vienen muchos papás y mucha gente, a mí ponme la máxima potencia, y le decís, bueno, espérate un poquito, vamos a ver cómo, claro, cómo tienes esa conducción.
Limitáis, ¿no? En base a la edad de cada
piloto.
Eso es
una palabra que siempre están mis compañeras de barra explicando. Nosotros no limitamos a nadie, ni cortamos velocidades, ni lo único que hacemos es que nosotros no vendemos la versión profesional. Le podíamos sacar partido a esa versión, alta velocidad, tienes el par motor, te lo desprende inmediatamente, pero no ganaríamos para reparaciones. Entonces vendemos la versión estándar, 50 kilómetros por hora, y luego ya al haber hecho la primera tanda y logra los tiempos que te determinamos, inmediatamente te regalamos la profesional, pero necesitamos que conozcas el circuito, claro, que conozcas, claro, el car, porque vienen de gasolina y piensan que toco pie a fondo y ya está. Entonces hay problemas con ese tema.
Asiente Miguel, dice que, es que esto
yo,
es normal.
Los cursos que hacemos en Porsche y demostraciones, cuando toca el eléctrico, la gente no es consciente de lo que es. Doble de patada tiene un Taycan eléctrico con 911 turbo. O sea, pero el doble, ¿no? Sí. Es como darle el enchufe de la luz y ¡pum! Y todo, y se marean y tal. O sea, tú quieres a uno al lado, le quieres dejar seco en un 750 caballos, le das a fondo, ¿no? Es como la montaña rusa cuando te caes, ¿sabes? Te sueltan.
Qué locura.
Estamos hablando de 750 caballos, como el que dice cualquier claro, es lo que nos lleva a los eléctricos, a tener una potencia en caballos mucho mayor, y ese par, si no estás preparado, te hace completamente polvo. Y yo te quería preguntar otro proyecto que estáis muy implicados, que además no solamente se hace con cabeza, como te decía, sino con el corazón, que es ese car doble que has diseñado y que estáis intentando introducir para que gente con problemas de vista o con algún tipo de minusvalía pueda disfrutar de esa sensación de poder notar esa velocidad o esa sensación de competir, ¿no? Cuéntanos.
Sí, es algo que cuando hace 5 años atrás le conté a mis hijos que pronto tendremos un karting, que voy a empezar a trabajar con ellos y que voy a empezar a investigar a ver con quién puedo trabajar para ver tema de batería, porque queríamos tener una batería que trabajara unos 30 grados, 35 grados máximo, mediante ventilaciones en la celda, y no quería una batería ensamblada, comprada a un proveedor, quería algo que nosotros pudiéramos ensamblar las pilas y controlarla con sensores en cada una de las celdas para saber la temperatura idónea de cada pila, y además queríamos controlar el equilibrio de los amperios de cada pila, porque se te pueden desequilibrar las celdas y no se dejan cargar, o sea, puedes cargar una celda más que otra, y ahí es cuando hay que tener cuidado, porque puede reventar, y aparte no estás dando el 100% de rendimiento al car cuando hay una celda que se ha cargado al 80, la otra a un 70, y para eso hay una centralita que está controlando eso. Y después por la noche nosotros cambiamos un sistema que tenemos en el cargador y está toda la noche equilibrando esa celda para que al otro día esté totalmente al 100%. Dicho esto, quería trabajar con gente minusvalía, con gente que tenga problemas de visión. Y para eso, bueno, he tenido muchas trabas, porque como te lo he comentado anteriormente, no tengo apoyo económico. Yo ya estoy, gracias a amigos y todo el equipo que hay detrás, pudimos lograr esto, pero para este car doble me está costando llegar. Ya los tenemos 4 hechos. Uh-huh. Me falta la última financiación y bueno, ya queda poco.
Dices 4, pero para nuestros oyentes y para los que nos están acompañando, un car de esos vale bastante dinero.
Sí.
Y estamos hablando de 4. Más o menos, ¿de qué cantidad estamos hablando que voy a
valer? Para que quede homologado y puedas trabajar con ese tipo de personas y puedan disfrutar un padre y una niña pequeña, un niño pequeño. Aparte, el sistema de seguridad que tiene que llevar ese car es más complejo que el que estamos utilizando aquí.
Claro.
Por todo el tipo de personas que podemos llegar a subir, y bueno, en torno a los 20.000 euros cada uno.
O sea, que estamos hablando que 4 son 80.000 euros que...
Sí, me queda ya una cuota final para terminar. O sea, me queda la parte de motor y ensamblarlo, montar correas y ya está. Pero bueno, he intentado buscar colaboradores y tal en este mundo y no he tenido la suerte de que me apoyen. No, creo que primero, como dicen, realiza tú el proyecto, arriesga tú y luego ya hablamos.
Luego ya si tiene éxito me sumo yo, ¿no?
Que sí,
ir a caballo ganador, que es muy habitual en este país, ¿no? Que
no tengo apoyo.
Esa apuesta inicial es la que uno necesita y a veces no llega, sí, ¿no? Me parece una idea genial, me parece increíble. Estamos hablando aquí de dos plazas dentro de ese CAR. Sí. Para acompañar a la persona con cierta minusvalía o...
Sí, está pensado para todo. Podemos subirnos como aquí con Miguel, lo subimos él y yo, y él me va a hacer pasar mal a mí porque yo voy a ir de copiloto o yo lo hago pasar mal a él, porque aquí vamos a controlar el volante los dos. O sea, aquí el CAR se controlará el volante los dos. Los dos pueden usar la maniobra. La única diferencia es que la izquierda manejará las pedaleras y la aceleración del CAR, y donde vamos a tener tres tipos de potencia también para poder subir dos personas mayores que vayamos en alta velocidad, pero el que va de acompañante va a tener sensaciones...
De que no tiene el control del todo, ¿no?
Es complicado. Ya lo hemos vivido aquí con un amigo que está presente aquí sentado, que hemos hecho la prueba. Pues no sé si... estaba aquí, hay un amigo que ha ido a hacer las pruebas conmigo y la hemos pasado, vamos.
A mí me recuerda un poco esa sensación de cuando me estaba sacando el carnet de conducir, que lo que era el instructor, ¿no? El profesor de autoescuela, en su
que
lado
lleva los pedales,
llevaba esos pedales, claro. Pero claro, aquí es distinto porque también lleva la dirección. Miguel, ¿qué te parece este proyecto?
Yo he subido en un Fórmula 1 biplaza con Margen en un Ferrari en Valencia y la verdad es que se pasa mal.
¿Tú lo pasas mal?
Yo de al lado, pues, al lado no venía al McDonald's.
Yo creía que tú estabas ya inmune a todo.
No, qué va. Y ahí, pues encima, a ras de suelo, como es un CAR, tú en un coche todavía te dan un acelerón y las inercias, pues vale, pero ahí vas, me quedé muy...
Sí, es totalmente diferente. A punta
de gas, me quedé... Aguanta.
Es que no es lo mismo. Te quedaste como tu compañero del Taycan, ¿no? Cuando metes al del Taycan al lado, el de 750, y le pisas a fondo,
sí,
¿no?
Igual,
te quedas igual.
Igual, me quedé en tal, y la verdad es que en el CAR tiene que impresionar, y sobre todo lo que me ha movido es lo de que, pues eso, que está con idea hecha para personas con minusvalías y tal, y bueno, me parece raro que, no sé si lo habrás movido en asociaciones y cosas de estas, que bueno, que no te hayan echado una mano, ¿no? Porque, joder, están siempre luchando por esas cosas. Yo estoy muy identificado en este tema, porque tengo amigos con niños con problemas y además tengo un colegio muy cerca de casa, el Doble Amor, y siempre están buscando la manera de decir, trae el coche, haz algo, dales una vuelta, ¿no? O sea, que pelean.
Pues eso lo quiero yo.
Sí que sé que están muy limitados económicamente esos centros, porque los niños esos, pues,
necesitan requieren mucha atención, claro.
Pero bueno.
Sí, pero hay organismos como la ONCE, ¿no? Que sí. Es conocida por todos, que es una organización nacional de ciegos. Que
yo he contactado directamente con la ONCE. O sea, estamos hablando de una asociación muy fuerte donde maneja todo ese tipo de público. Y para mí, yo pensaba tener alguna esperanza y fue todo lo contrario. Me presentaron el dossier como todo lo que tenía que cumplir. Los seguros que tenía que tener, el CAR con todas las normativas, las TESO, y luego entonces me comunicaron claramente que inténtalo, encuentra los permisos, lógralo, hazlo y luego hablamos.
Bueno, entonces, te han dejado una puerta.
Pero yo necesito terminarlo.
Tú necesitas la puerta abierta, o sea, entera, ¿no?
Yo necesito que confíen. Aparte, presentamos un proyecto muy diseñado, cómo se va a quedar, la seguridad que va a ir y trabajar con ese tipo de público. Ver una persona que no pueda conducir un coche, que no pueda disfrutar la velocidad por su minusvalía, pues me parece que a nivel España no tenemos un lugar para eso. Y aquí podríamos tener esa oportunidad, pero no tengo apoyo.
Estamos, ojalá eso, entre todos vamos a intentar hacer un llamamiento, pero darle continuidad de tal manera que veamos toda la evolución.
Yo voy a seguir y lo vamos a...
Y el día que lo tengas, eso, vamos, hay que hacer un programa... en directo con imagen para que veamos
que se va a lograr
cómo se además, articula esa sensación, ¿no?
Que aprovechando para quien nos escucha, eso ya se puede ver, o sea, los tiene aquí, está disponible para ver ese proyecto y
muy bien.
Sí, sí, esa piel de gallina que me enseña de hablar, porque claro,
no, al final cuando uno tiene pasión por lo que diseña, por lo que hace, le tienen que ir bien las cosas, es que no hay otro camino, ¿no? Estamos escuchando los coches en pista, ¿eh?
Sí, están corriendo ahora mismo.
Porque estamos escuchando cómo silban, ¿no?
Estamos
deseando. Sí, solo se escuchan las ruedas y es lo que le gusta a Miguel Fuster aquí, derrapar.
Bueno, pues vamos a probarlo. Miguel, para terminar, ¿en qué momento vamos a saber tus planes de 2024? ¿Cuál es la fecha tope que te marcas para decir, chicos, voy a hacer esto el año que viene? Ya nos has desvelado una parte importante, que quieres hacerlo con Porsche, pero ¿cuándo vas a tener esa decisión final?
Pues ahora tengo la idea y ahora pues hace falta montar el proyecto y sacarlo adelante, pero si voy a tirar por esa vía o no, lo sabré en cuanto esté en el Rally La Nucía, más o menos. Ya es una fecha que...
¿Noviembre?
Apuntará mucho la marca con la que vaya a correr. ¿Noviembre? O ya veremos. A ver, para noviembre hay que tenerlo ya perfilado.
Bueno,
estaremos allí en ese rally de La Nucía.
Claro, hombre.
Estaremos haciendo un gran seguimiento, muy pendiente de Miguel. Lo contaremos todo absolutamente, como estuvimos en Gijona. Cada semana hablamos de ti en el programa, para nosotros es un fijo. Y desde aquí pues también aprovechamos para hacer un llamamiento para que esos patrocinadores que son tan importantes pues cuenten contigo para en tu coche del 2024 y en la carrera de Lucía estén contigo.
Sí, yo la verdad es que ya te digo, en lo que es con la última marca que corrí, que es Ford, he tenido un recibimiento, no a nivel nacional, pero sí en la comunidad, muy bueno. Y yo sé que con Porsche aquí, por parte de a nivel Porsche Ibérica, que sigo tal, y por Centro Porsche Alicante, que siempre desde el minuto uno creyeron en el proyecto cuando yo llegué con el GT3 y pues lo mismo, ponían esa cara de tal. Pues Perfecto Palacio, que es el propietario,
apoyó
este proyecto y ahora que hemos dado una pinceladita así, pues no le desagrada y yo estoy peleando porque podamos homologar el nuevo 911, que bueno, que es un plato que en la pista esa no cabe.
Si no lo probaríamos, ¿eh?
Pues me parecería
el eléctrico.
Una magnífica noticia ahora que Porsche celebra ese 75 aniversario, que te pudiéramos ver de nuevo a los mandos de ese Porsche. Y desde luego que los amigos de Porsche Alicante, como tú bien dices, Juanfran, muy buenos amigos.
Estarán encantados,
seguro. Que están muy dispuestos a ello.
Bueno, Luis Falcón, gracias por abrirnos las puertas de este karting 932, que vamos a probar los cars. Queremos ver a Miguel Fuster ahí.
Estamos deseando verlo.
Con esa destreza, con esa habilidad innata y la que ha ido desarrollando durante su amplia carrera, y que todos los días no se puede estar en pista con un 6 veces campeón de España. Así que gracias de verdad, Luis, por todo tu trato. Y habrá vídeo en la web de COPE Alicante.
Lo subiremos para que lo vean.
A principios de la próxima semana va a estar todo ya colgado. Mañana el podcast, o sea, este viernes tenéis el podcast disponible. Y a partir del lunes el vídeo. Luis, gracias.
Gracias a ustedes, a todo el equipo de la COPE, a todos los compañeros, aquí a Miguel Fuster, un placer tenerte en nuestras instalaciones. Y bueno, espero que disfrutes ahora de lo humilde que hemos realizado aquí con todo el equipo 932 y nada.
Como baje el tiempo de Dani Holgado, verás tú.
Empujan, no creo.
Se nota ahí que van ahí, va potente. Ahora te subirás con mi hijo y amigos que tiene aquí, que te están esperando y te tienen ganas.
Muy
y,
bien,
tienen ganas ellos.
Ya sabía yo
y nosotros.
Y todo
el equipo aquí de la COPE.
A ver si subiremos. Le da tiempo a con todo el mundo que quiere estar con él. Miguel, gracias, y mucha suerte. Te seguimos, como siempre. Estamos
ahí. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel.
Vamos a repasar, como siempre, la agenda del fin de semana con Santos Paton. Empezamos por el Gran Premio de Japón de motos.
Sí, sí señor, Juanfran, volvemos a estar en Japón. La anterior semana estuvimos en Japón, pero en esta ocasión con los Fórmula 1 en el circuito de Suzuka. Y fíjate cómo van de rápidos en Japón, que les ha dado tiempo a montar la semana pasada el gran
están
premio de Fórmula 1.
Santos, están a otro nivel.
Sí, la verdad es que sí. Y este fin de semana, un gran premio de motos, que no se nos olvide, que es MotoGP, Moto2 y Moto3. Es la 14ª prueba. Además, comienza una gira que podríamos decir, yo lo llamaría así, una gira asiática y oceánica, porque vamos a tener nada más y nada menos que 7 carreras allí, en estas tierras, antes de ese cierre que nos gusta tanto, que es en Valencia, en noviembre, que estaremos allí. La carrera nos va a tocar madrugar, como nos tocó la anterior semana.
Está claro.
En Fórmula 1.
Cuéntame horarios, ¿sabes?
Pues mira, el domingo, Moto3... Comienza a las 5 de la mañana.
Dani Holgado a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana, sí señor.
Luego, 17 vueltas al circuito. Luego...
17. Luego a las 6 y cuarto tenemos Moto2, 19 vueltas. Siempre que no haya ninguna incidencia, ¿eh? Estamos diciendo estos horarios, que si pasa alguna cosa, que nunca queremos que ocurra nada, pues se retrasa. Y luego a las 8, pues tenemos MotoGP, 24 vueltas. Ya sabes que en Moto3, como estabas tú destacando, tenemos a Dani Holgado con 174 puntos como líder. Estamos ahí, ahí, porque Jaume Masía, el otro español, está apretando, tiene los mismos puntos que él, 174. Desde aquí nos encanta que ganan los españoles, pero si son alicantinos nos gusta mucho más. Por lo cual estamos con Dani Holgado apoyándolo, pues, con todas nuestras fuerzas. En Moto2 la cosa está distinta, Juanfran. Sabes que tenemos a Pedro Acosta con 236 puntos, es líder el español, y su rival, el italiano, está en 197 puntos, por lo cual lo tenemos bastante, bastante bien. Luego sabemos que en MotoGP tenemos a Francesco del equipo Ducati con 292 puntos, una diferencia de 13 puntos con su seguidor, que es Jorge Martín, el español, por lo cual esperemos que Jorge Martín pueda alcanzar al italiano. Sí, recortar. Como,
oye, cuéntame lo de las 4 citas en España, una de ellas será en Valencia, ¿no?
Sí, nos encanta, desde luego, nuestro país en motos, ya sabes, esa pasión que se siente, sí, sí. ¿No?
El Gran Premio de Cataluña. 4 de las citas del Mundial son en España, sí.
Aragón, con Motorland.
Y nos queda el de Valencia,
este,
¿no?
El que tenemos aquí, que lo sentimos muy nuestro. Es una suerte.
Es la última prueba, la de Valencia.
Sí,
por cierto,
Valencia siempre es la última prueba, que eso pues tiene su aquel.
Del 15 al 17 de noviembre.
Exacto, porque de esa manera pues siempre los que el campeonato, cuando está muy, muy, muy reñido, siempre tenemos una gran celebración ahí en el Ricardo Tormo de Cheste con nuestros buenos amigos. Y luego también pues esa sensación de que si hay pilotos que se retiran, pues siempre es una fiesta, ¿no? Una fiesta un poquito más triste, con un poco más de nostalgia, pero siempre hay una gran celebración. Y lo que tú comentas, en el 2024 conseguimos recuperar esa carrera de Aragón que habíamos perdido este año solamente teníamos 3, por lo cual yo creo que para nuestro país es una gran noticia, Juanfra.
Sin duda.
Porque no solamente es para los amantes del motor, sino todo lo que mueve, esos hoteles, esos restaurantes, absolutamente todo, es un impulso económico para nuestro país, por lo cual es algo que nos viene muy muy bien y que celebramos que nuestro país sea el único que tiene 4 grandes premios.
Y el año que viene habrá también prueba en Kazajistán, después de la suspensión de este año, ¿no?
Sí señor, no fueron las cosas muy bien en Kazajistán, no. como tú dices y como recordarás, en el 2024 se les vuelve a dar otra oportunidad. Desde luego, ya sabes que todo ese golfo de nuestro planeta les gusta también, y ahí hay importantes patrocinadores, movimientos económicos que apuestan mucho, igual que por la Fórmula 1. Y bueno, pues el año que viene lo tendremos ahí, después de haberlo suspendido, bueno, este año.
No tenemos, lo has dicho, Fórmula 1 este fin de semana, pero tenemos Rally Mundial de Rallys en Chile.
Sí.
Eso es tierra, ¿no?
Eso es tierra y además nos gusta mucho. Además, nos ocurre lo siguiente. Desde 2018, que habían comenzado en el tema del campeonato de rallies, fue muy emocionante, pero vino el COVID. En el 2020 tuvieron que parar. Y hasta este año nos regresamos a este campeonato de rallies mundial, que es en etapas forestales, en el circuito, circuito, ya sabes, en el tramo.
Los tramos, sí.
Bío-bío. Y bueno, nos gusta mucho porque es muy divertido. Hay que recordar que ahí en el hemisferio sur estamos en primavera. En Chile llueve mucho, por lo cual nos lo vamos a pasar casi también como Miguel Fuster, que nos estaba comentando lo que había disfrutado en Asturias la semana pasada con la lluvia. Vamos a ver esos equipos de
Hyundai. A ver Dani Sordo también, ¿qué tal?
Sí, Dani Sordo, ya sabes que en la general está con 63 puntos. En esta ocasión va a correr en otra categoría que es con clásicos. Le ha invitado al equipo Hyundai para hacer, digamos, un histórico con ese modelo i20 e i30. Y bueno, lo vamos a ver competir en un sitio que le gusta mucho. Y bueno, hay que recordar que en cuanto a clasificación de equipos, el primero con 430 puntos es Toyota, esa marca que nos gusta también mucho, seguida de Hyundai en 339, y muy importante, de cara al año que viene probablemente tengamos una marca que yo sé que a ti te gusta mucho, Juanfran, que es Subaru. O sea, que nos encantaría.
El clásico.
Sí, Toyota ha dicho que le va a brindar todo el apoyo tecnológico que necesite. Entre japoneses se suelen ayudar mucho. Y bueno, probablemente...
Ese azul intenso, ese azul de Subaru, qué maravilla. Con el dorado de las llantas.
Precioso. Ese 555 que llevaba.
Lo que decía antes Luis, la piel de gallina.
Nos encanta, nos encanta.
Bueno, vamos a las concentraciones, si te parece, Santos. ¿Dónde tenemos citas este fin de semana? Gandía, me parece.
Pues vamos,
¿no?,
a empezar
cerquita
con Gandía.
Cerquita de casa, sí.
Qué mejor manera que coger este fin de semana, acercarte a Gandía. Ahí es muy típico la fideuá. No sé si te gusta la fideuá.
Sí. Me gustan todas las variantes. No es de la paella, del arroz. Bueno, no es arroz, pero vamos, que me gusta eso, los ingredientes. Y, pues y me gusta ese toque de pasta también dentro de esos ingredientes más propios del arroz.
Yo soy más de arroz que...
Yo también, pero me gusta también.
Pues como tú bien dices, Gandía organiza la 25, que no son pocas, concentración de clásicos. Y además hay feria y hay fiesta, por lo cual es maravilloso el poder acudir allí, ver y disfrutar esta feria y estas fiestas en Gandía. Nos va a acompañar un muy buen tiempo, incluso calor, diría yo, Juanfran.
Sí.
Ya sabemos que la concentración de coches se va a celebrar el domingo 1, o sea que no vayas el sábado si lo que quieres es ver los coches, desde las 8 de la mañana, te toca madrugar también, hasta las 2 de la tarde. O sea que vas allí, desayunas, luego almuerzas, luego te comes una fideuá y
para casa.
Y habrás podido celebrar la victoria de este sábado de nuestro Hércules.
Esperemos a las 8:30, la cita, por cierto. Bueno, undécima concentración de vehículos clásicos, aquí un poquito más lejos, pero no mucho, en Teruel.
En Teruel, así es, pues hasta 155 vehículos que vamos a tener en la capital turolense. Vamos a disfrutar de vehículos de diferentes épocas con marcas tan prestigiosas como Pontiac, Cadillac, DeLorean, Renault o Seat en sus modelos antiguos. Y además, una cosa que también te gusta mucho, los camiones, ¿qué tal?
Bueno, los camiones, yo recuerdo las carreras en Albacete, en el circuito de Albacete, en casa de Quique Sánchez. Allí íbamos y alguna carrera de camiones era obligatoria, de obligatorio
así es,
cumplimiento.
Así es. ¿No? Pues esa famosa marca española que teníamos, Pegaso, con ese caballo de lobo que nos gustaba tanto, pues van a estar allí presentes. Por lo cual, una concentración no solamente de coches, sino que también a tener camiones. Y bueno, hasta la capital turolense vamos a tener vehículos confirmados desde nuestra provincia, desde Alicante, Barcelona, Logroño, Valencia, Albacete, Cuenca. Vamos, que va a ser una pasada. ¿Y sabes qué va a ser también una pasada? El vehículo que va a participar más antiguo, que es de 1941, y es un Pontiac y además también un Ford, que por lo que nos cuentan desde la organización están en perfectas condiciones. Y si quieres saber el modelo y verlo, lo mejor es que te acerques.
Hay que ir a Teruel. Cerramos en Marbella. ¿Qué hay en Marbella del 28 al 30 de septiembre, Santos?
Pues mira, en Marbella desde luego que lo van a hacer muy bien, se lo van a pasar de manera espectacular, porque se congregan todo el fin de semana allí. Además, lo que...
Vehículos antiguos, ¿no?
Vehículos antiguos, sí señor. Han dicho que tienen que ser vehículos anteriores a la década de los 70, Juanfran. Por lo cual, lo que te quiero decir es que vas a ver modelos muy antiguos que nos van a recordar a esos coches de época que se veían en películas, pero en películas americanas. O sea, esos pedazos de coches tan grandes, esos Ford, esos Cadillac, esos Pontiac. Y además van a estar circulando por toda la costa de Marbella, todo el fin de semana.
Pues ya tenemos la cita. Marbella, Teruel, Gandía, son concentraciones. Y luego ya la competición, la que os hemos comentado. En Así Japón es. Y también en Chile. Santos, qué placer hoy esta primera salida del programa Puesta a Punto aquí al Karting 932. Gracias, como siempre, Santos. Feliz fin de semana. Disfruta mucho de la conducción, de la competición. Y ahora te veo al volante, que tengo ganas de...
Estamos deseando.
De saber si eres también igual de didáctico en la pista, ¿sí? No solo fuera de ella.
Bueno,
a ver dentro.
Lo veremos.
Gracias, Santos.
Gracias a ti, Juanfran.
Y gracias a todos. Karting 932 por esta recepción y lo bien que nos han recibido aquí en su casa, en San Vicente, justo enfrente de la Universidad de Alicante. Nos marchamos, volvemos el próximo lunes.
El lunes.
Las citas, ya sabéis, lunes y jueves en la web de COPE Alicante. Adiós, buen fin de semana.
Puesta a punto en COPE Alicante.